¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean a esta nueva edición de su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a esta nueva edición que tenemos preparada para ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ustedes bien saben que, pues no es ningún secreto que la verdad uno de mis estoicos favoritos es el señor Epicteto. Y es justamente porque, digamos que me gusta mucho la sencillez con la que empieza a decir las cosas y con lo que explica pues su punto a tratar. Y el día de hoy justamente vamos a platicar acerca de él. Este podcast pues digamos que fue tomado en consideración de una sugerencia que nos hizo uno de ustedes, nuestro estimado Redondo. Muchísimas gracias por pues ahora sí que por la sugerencia. Y pues bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a leer el libro de discursos de Epicteto, justamente como les platicaba. Y lo importante de este libro, mis queridos amigos estoicos, es que al momento de traducirse al español no se tradujo como tal como discursos, sino como disertaciones. Entonces, por si no lo encuentran por ahí en internet o en alguna librería, es por esta razón. Búsquenlo mejor como disertaciones, es un libro bastante bueno y es muchísimo más extenso que el libro del Enquiridión, porque pues ya ustedes bien saben que el Enquiridión es más bien como un manual de puntos más específicos, más concretos. Este es un poquito más elaborado, pero bueno, sin más por el momento, comenzamos. Número 1. Sobre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Entre las restantes facultades no hallaréis ninguna que especule sobre sí misma, ni tampoco, por tanto, ninguna que sea capaz de aprobarse o reprobarse a sí misma. ¿Hasta qué punto alcanza la gramática lo especulativo? Hasta el de conocer las letras. ¿Y la música? Hasta el de conocer la melodía. ¿Alguna de ellas especula sobre sí misma? De ninguna manera. Sino que si escribes a un amigo la gramática, te dirá que necesitas tales letras, pero la gramática no te dirá si has de escribir o no has de escribir al amigo. Y lo mismo la música respecto a las melodías, no te dirá si ahora debes cantar y tocar la cítara o que ni cantes ni toques la cítara. Entonces, ¿cuál lo dirá? La que se estudia a sí misma y a todo lo demás. ¿Cuál es? La facultad racional. Pues solo ella nos ha sido entregada como capaz de reflexionar sobre sí misma y sobre qué es, sobre cuál es su capacidad, sobre a qué grado de valía ha llegado y sobre las demás ciencias. ¿Qué otra cosa es la que dice que el oro es bello? Porque el propio oro no lo dice. Es evidente que quien lo dice es la capacidad de servirnos de las representaciones. ¿Qué otra cosa es la que juzga la música, la gramática, las otras facultades, poniendo a prueba sus usos y señalando las oportunidades que le son favorables? Ninguna otra. Por consiguiente, y como procedía, los dioses hicieron que dependiese solo de nosotros lo más poderoso de todo y lo que dominaba lo demás, el uso correcto de las representaciones. Mientras que lo demás no depende de nosotros. ¿Es que no querían? A mí me parece que, si hubieran podido, nos habrían confiado también las otras cosas, pero no podían de ningún modo. Y es que estando sobre la tierra y atados a un cuerpo como este y con unos compañeros como estos, ¿cómo sería posible que lo exterior no nos pusiera impedimentos respecto a eso? Pero, ¿qué dice Zeus? Epicteto, si hubiera sido posible, hubiera hecho tu cuerpecito y tu haciendita libres y sin trabas. Pero en realidad, no lo olvides, no es tuyo. Es barro hábilmente amasado y puesto que no pude hacer aquello, te di una parte de nosotros mismos, la capacidad de impulso y repulsión, de deseo y de rechazo, y en pocas palabras, la de servirte de las representaciones. Si te ocupas de ella y cifras en ella tu bien, nunca hallarás impedimentos ni tropezarás con trabas, ni te angustiarás, ni harás reproches ni adularás a nadie. ¿Qué? ¿No te seguirá pareciendo poca cosa? Desde luego que no. ¿Te basta con eso? Así se lo pido a los dioses. Pero en vez de eso, aún pudiendo preocuparnos de un solo objeto y dedicarnos solo a él, preferimos preocuparnos de muchos y encadenarnos a muchos. Al cuerpo, a la hacienda, al hermano, al amigo, al hijo y al esclavo. Así, por estar encadenados a muchos objetos, nos vemos oprimidos y arrastrados por ellos. Por eso, si la navegación es imposible, nerviosos, nos sentamos y estamos pendientes continuamente. ¿Qué viento sopla? Del norte. Ese que nos importa. ¿Cuándo soplará el céfiro? Cuando le apetezca, amigo, a él o a Éolo. La divinidad no te hizo a ti administrador de los vientos, sino a Éolo. Entonces, ¿qué? Hemos de organizar lo mejor posible lo que depende de nosotros y servirnos de las demás cosas tal como vienen. ¿Y cómo vienen? Como la divinidad quiera. ¿Solo a mí han de cortarme ahora el cuello? ¿Qué? ¿Pretendías que cortasen el cuello a todos para que tú te consolaras? ¿No quieres presentar el cuello como hizo en Roma aquel laterano a quien Nerón mandó decapitar? Presentó la cabeza, recibió el hachazo y, como el golpe había sido débil, se retiró un poco y la volvió a presentar. Ya un poco antes, Epafrodito, el liberto de Nerón, había ido a verle y a preguntarle por la razón de la desveniencia, y le había contestado: si quiero algo, se lo diré a tu amo. ¿Qué hay que tener a mano en semejantes circunstancias? ¿Qué otra cosa sino saber qué es lo mío y qué no es lo mío, y qué me está permitido y qué no me está permitido? He de morir. ¿Acaso ha de ser gimiendo? ¿Ser llevado a prisión? ¿Acaso ha de ser lamentándome? ¿Ser exiliado? ¿Habrá quien me impida hacerlo riendo de buen humor y tranquilo? Dime lo que no debes decir. No lo diré porque eso depende de mí. Pues te encadenaré. ¿Qué dices, hombre? ¿A mí? Encadenarás mi pierna, pero mi albedrío ni el propio Zeus puede vencerlo. Te meteré en la cárcel. A mi cuerpecito será. Te decapitaré. ¿Pero te he dicho yo que mi cuello sea el único imposible de cortar? Sobre eso convendría que reflexionaran los que filosofan. Sobre eso habrían de escribir a diario. En eso tendrían que ejercitarse. Tracia, acostumbraba a decir, prefiero verme hoy muerto que mañana en el exilio. ¿Y qué le respondió Rufo? Si lo eliges por ser más penoso, qué locura de elección. Si por más leve, ¿quién te ha dado a elegir? ¿No quieres ejercitarte en que te baste con lo que te ha sido dado? ¿Qué decía Agripino, también en ese sentido? No quiero ser un impedimento para mí mismo. Vinieron a decirle, se te está juzgando en el Senado. Sea enhorabuena, pero ya es la hora quinta, a esa hora solía ir al gimnasio y tomar un baño frío. Vayamos al gimnasio. Mientras estaba en el gimnasio vino uno y le dijo, has sido condenado. ¿Al exilio? Preguntó. ¿O a muerte? Al exilio. ¿Y qué hay de mis posesiones? No han sido confiscadas. Nos iremos a Aricia y comeremos. Eso es haberse ejercitado en lo que hay que ejercitarse, haberse provisto de unas facultades de deseo y rechazo que no pueden ser obstaculizadas ni echadas por tierra. ¿He de morir? Si he de ser ahora mismo, moriré. Si falta un poco, de momento, comeré cuando llegue la hora, y luego moriré. ¿Cómo? Como conviene al que está devolviendo lo que no es suyo. Número 2. ¿Cómo podría uno en cualquier situación salvaguardar su dignidad personal? Lo único insoportable para el ser racional es lo irracional, pero lo razonable se puede soportar. Los golpes no son insoportables por naturaleza. ¿De qué manera? Mira cómo. Los lacedemonios son azotados porque han aprendido que es razonable. No es insoportable ahorcarse, pero cuando alguien siente que es razonable, va y se ahorca. Sencillamente, si nos fijamos, hallaremos que nada abruma tanto al ser racional como lo irracional, y, a la vez, nada lo trae tanto como lo razonable. Mas cada uno experimenta de modo distinto lo razonable y lo irracional, igual que lo bueno y lo malo, y que lo conveniente y lo inconveniente. Esta es la razón principal de que necesitemos la educación, que aprendamos a adoptar de modo acorde con la naturaleza el concepto de razonable e irracional a los casos particulares. Para juzgar lo razonable y lo irracional, cada uno de nosotros nos servimos no solo del valor de las cosas externas, sino también de nuestra propia dignidad personal. Para uno será razonable sostener el orinal, teniendo en cuenta simplemente esto, que si no lo sostiene, recibirá golpes y no recibirá comida, mientras que si lo sostiene, no padecerá crueldades ni sufrimientos. Pero a otro no solo le parece intolerable el sostenerlo, sino también soportar que otros lo sostengan. Así que si me preguntas, ¿he de sostener el orinal o no? Te diré que más vale recibir alimentos que no recibirlos, y que menos vale recibir golpes que no recibirlos. De modo que si mides lo que te interesa con estos parámetros, ve y sosténselo. Pero eso no sería digno de mí. Eres tú quien ha determinado y examinarlo, no yo. Eres tú quien te conoces a ti mismo, quien sabes cuánto vales para ti mismo y en cuánto te vendes. Cada uno se vende a un precio. Por eso, cuando Floro se preguntaba si debía asistir al espectáculo de Nerón para también hacer su papel, Agripino le dijo, asiste. Y al preguntarle a Floro, ¿por qué no asistes tú?, le contestó, yo ni siquiera me planteo la cuestión, porque el que se ha preguntado por estos asuntos una sola vez y ha comparado el valor de lo externo y ha hecho recuento de ello, está cerca de los que olvidan su propia dignidad. ¿Por qué me preguntas, ¿es preferible la muerte o la vida? Te digo, la vida. ¿El dolor o el placer? Te digo, el placer. Pero si no participo en la representación, me cortarán el cuello. Entonces, ve y participa. Pero yo no participaré. ¿Por qué? Porque tú piensas que eres como uno de los hilos de la túnica. ¿Y qué? Que deberías preocuparte de parecerte a los otros hombres, como el hilo, que no quiere tener nada que le distinga de los otros hilos. Pero yo quiero ser púrpura. Eso brillante y minúsculo que hace que los demás resulte, resulte elegancia y hermoso. Así que, ¿por qué me dices, asimílate al vulgo? ¿Cómo, entonces, voy a ser púrpura? Eso mismo vio Prisco el vídeo, y obró de acuerdo con lo que veía. Cuando Vespasiano le transmitió la orden de que no acudiera al Senado, respondió, está en tu mano el no permitirme ser senador, pero mientras lo sea, debo ir. Bien, pero si vas, le dijo, calla. No me preguntes y callaré. Pero tengo que preguntarte. Y yo, que decir lo que me parece justo. Si dices algo, te mataré. ¿Cuándo te he dicho que sea inmortal? Tú haz tu papel y yo haré el mío. El tuyo es matarme y el mío morir sin temblar. El tuyo, exiliarme. El mío, partir sin entristecerme. ¿De qué le sirvió a Prisco ser único? ¿De qué sirve la púrpura a la toga? ¿Hace más que brillar como púrpura y destacarse como hermoso ejemplo para el resto? Otro, al decirle al César en una circunstancia semejante que no acudiera al Senado, hubiera dicho, te agradezco que me lo evites. Pero a uno así no le habría impedido asistir, sino que habría sabido que o se sentaría ahí como un pasmarote o de hablar, habría dicho lo que sabía que el César quería e incluso habría exagerado. Del mismo modo, también un atleta que corría el riesgo de morir si no lo castraban. Cuando se le acercó su hermano, que era filósofo, y le dijo, ¡ea! Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Amputamos el pene y seguimos yendo al gimnasio? No pudo soportarlo, sino que persistió en su postura y murió. Alguien le preguntó, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo atleta o como filósofo? Como hombre, respondió, como hombre cuyo nombre fue proclamado en Olimpia y que luchó allí, y que en tal tierra pasó su vida y no yendo a perfumarse a batón. Otro, en cambio, hasta el cuello se habría dejado cortar, si hubiera podido vivir sin cuello. Eso es la dignidad personal. Así es de fuerte para los que acostumbran a tenerla en cuenta en sus decisiones. Venga, Epicteto, afeítate. Si soy filósofo, contestó, no me afeito. Pues te haré decapitar. Si te parece oportuno, decapítame. Uno preguntó, ¿cómo reconoceremos cada uno nuestra dignidad personal? Respondió, ¿cómo es el toro el único que, cuando ataca el león, se da cuenta de su propia fuerza y se adelanta en defensa de todo el rebaño? ¿O no es evidente que a esa posesión de la fuerza que la acompaña también la conciencia de la misma? También entre nosotros el que tenga esa capacidad no dejará de conocerla. Pues ni el toro ni el hombre de nobleza se hacen de repente, sino que han de mantenerse en forma durante el invierno, han de prepararse y no precipitarse a la buena de Dios hacia lo que no conviene en absoluto. Fíjate solo en una cosa, en por cuánto vendes tu albedrío. Si no por otra cosa, hombre, al menos eso no lo vendas por poco. Lo grande y excepcional quizá esté bien en otros, en Sócrates y los que se le parecen. ¿Por qué, entonces, si hemos nacido para eso, no nacen con ese carácter todos o la mayoría? ¿Es que todos los caballos nacen veloces y todos los perros buenos para seguir pistas? ¿Y entonces qué? ¿Habré de despreocuparme de ello por no estar bien dotado? Desde luego que no. Epicteto no será superior a Sócrates, pero sí tampoco es peor. Con eso me basta. Tampoco seré Milón, y no por eso me despreocupo de mi cuerpo. Ni crezo y no por eso me despreocupo de mi hacienda. Ni, en pocas palabras, nos despreocupamos del cuidado de ninguna otra cosa por renunciar a lo más alto. Número 4. Sobre el progreso. El que progresa sí ha aprendido de los filósofos que el deseo lo es de los bienes y que el rechazo lo es de los males. Sí ha aprendido también que la serenidad y la impasibilidad circundan al hombre solo en el caso de que no se frustre en su deseo y de que no vaya a parar a lo que es objeto de rechazo. Aparta de sí totalmente el deseo y se pone por encima de él. Y se sirve del rechazo solo en lo que depende del albedrío. Pues si rechaza algo que no depende del albedrío, sabe que alguna vez le sobrevendrá algo ajeno a su inclinación y será desdichado. Y si la virtud promete precisamente concedernos la felicidad y la impasibilidad y la serenidad, con toda certeza que el progreso hacia ella es un progreso hacia cada una de estas cosas. Pues el progreso es siempre un acercamiento a aquello a lo que la perfección nos conduce de un modo definitivo. ¿Cómo entonces, si estamos de acuerdo en que la virtud tiene ese carácter, buscamos y exhibimos el progreso en otra parte? ¿Cuál es el resultado de la virtud? La serenidad. Entonces, ¿quién progresa? ¿El que ha leído muchos tratados de Crisipo? ¿Pero verdad que la virtud no consiste en haber entendido a Crisipo? Porque si es eso, de acuerdo, el progreso no es otra cosa sino entender muchas obras de Crisipo. Pero en realidad reconocemos que la virtud produce una cosa y declaramos el acercamiento a ella, el progreso en otra. Ese, dice uno, ya es capaz de leer a Crisipo por sí mismo. Bien progresas por los dioses, hombre. ¿Qué progreso? ¿Por qué te burlas de él? ¿Por qué le apartas de la conciencia de sus propias miserias? ¿No quieres mostrarle el efecto de la virtud para que se entere de en dónde ha de buscar el progreso? Desdichado. Búscalo en donde esté tu tarea. ¿Y dónde está tu tarea? En el deseo y el rechazo, para que no te frustres en lo primero y no te veas en lo segundo. En los impulsos y repulsiones, para no errar. En el asentamiento y la duda, para que no resultes engañado. Pero los primeros y más necesarios son los primeros tópicos. Y si pretendes llegar a estar libre de desdichas llorando y lamentándote, ¿cómo vas a avanzar? Tú, ven aquí. Muéstrame tus progresos. Como si habláramos con un atleta y al decirle, muéstrame tus hombros, me contestara, mira mis pesas. Allá os las compongáis las pesas y tú. Yo quiero ver los resultados de las pesas. Coge el tratado sobre el impulso y mira cómo me lo he leído. Esclavo, no busco eso, sino cuáles son tus impulsos y tus repulsiones, tus deseos y rechazos. Cómo te aplicas a los asuntos y cómo te los propones y cómo te preparas. Si de acuerdo o en desacuerdo con la naturaleza. Y si es de acuerdo con la naturaleza, muéstramelo y te diré que progresas. Pero si es en desacuerdo, vete y no te limites a explicar los libros. Escribe tú otros similares. ¿De qué te va a servir? ¿No sabes que el precio del libro entero son 5 denarios? ¿Te parece entonces que el que lo explica valdrá más de 5 denarios? No busquéis nunca en un sitio vuestra tarea y en otro vuestro progreso. ¿Que dónde está entonces el progreso? Si alguno de vosotros se aparta de lo externo y centra el interés en su propio albedrío, en cultivarlo y moldearlo de modo que sea acorde con la naturaleza, elevado, libre, sin impedimentos, sin trabas, leal, respetuoso, si ha aprendido que el que desea o rehúye lo que no depende de él no puede ser ni leal ni libre, sino que por fuerza cambiará y se verá arrastrado a aquello, y por fuerza él mismo se subordinará a otros, a los que pueden procurarle o impedirle aquello. Y si entonces, al levantarse por la mañana, observa y guarda estos preceptos, se baña como persona leal, respetuosa, come del mismo modo, practicando en cualquier materia los principios que le guían, como se aplica el corredor a la carrera, y el maestro de canto a cultivar la voz. Ese es el que progresa de verdad, y el que no ha salido de su casa en vano. Pero si pretende la posesión del contenido de los libros, si se esfuerza por eso y por eso ha salido de su casa, yo le sugiero que se vuelva ahora mismo a casa y que no deje de ocuparse de lo de ahí, porque aquello por lo que viajó no vale nada. Lo que vale es esto otro, esforzarse en hacer desaparecer de la propia vida los padecimientos y las lamentaciones, y los ¡ay de mí! Y los ¡qué desdichado soy! Y la desdicha y el infortunio. y comprender qué es la muerte, qué es el destierro, qué es la cárcel, qué es la cicuta, para que en la prisión pueda decir: querido Critón, si así les agrada a los dioses, que así sea. Y no aquello de: pobre de mí, un anciano, para esto llegué a peinar canas. ¿Que quién habla así? ¿Os parece que voy a mencionar a alguien desconocido y humilde? ¿No habla así Príamo? ¿No habla así Edipo? ¿Cuántos reyes hablan así? ¿Qué otra cosa son las tragedias sino los padecimientos contados en verso de hombres que admiraban lo exterior? Y si hiciera falta estar engañado para aprender que lo exterior e independiente del albedrío no nos concierne, yo bien quisiera ese engaño, con el que podría vivir sereno e imperturbable. Vosotros ya veréis qué queréis. Entonces, ¿qué nos ofrece Crisipo? Dice: para que te des cuenta de que no es mentira aquello de lo que nace la serenidad y por lo que alcanzas la impasibilidad, coge mis libros y comprenderás hasta qué punto es consecuente y acorde con la naturaleza lo que me hace impasible. ¡Qué gran suerte! ¡Qué gran bienhechor el que nos muestra el camino! Todos los hombres han hecho sacrificios y han dedicado altares a Triptolemo por habernos dado el alimento diario. Pero el que descubrió y sacó a la luz la verdad y nos la trajo a todos los hombres, y no la verdad sobre el vivir, sino la verdad sobre el vivir honestamente, ¿quién de vosotros le consagró un altar por ello, o le dedicó un templo o una estatua, o quién adora por ello la divinidad? Por habernos dado la viña o el grano le hacemos sacrificios, y por haber ofrecido a la mente humana un fruto tal que gracias a él nos iba a revelar la verdad sobre la felicidad, ¿no hemos de dar gracias a la divinidad? Y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Esperamos que les haya gustado mucho esta edición. Muchas gracias a Redondo por hacernos esta sugerencia. Y ya era hora también de leer este libro junto con ustedes. Si tienen alguna duda o comentario o alguna otra sugerencia, por favor contáctenos a través de nuestras redes sociales en www.elestoicorico.com, en Facebook como El Estoico Rico y en Instagram como El Estoico Rico también. Como ya les había mencionado en ediciones anteriores, ya también tenemos nuestro canal de YouTube que también vamos a empezar a alimentar cada vez más. Así es que estén pendientes, por favor. Y esto fue todo por la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Eric y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!